Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Visión del Día. Hablamos hoy con Carlos Montouto y con Abel Ortiz. Saludamos también a la gente que desde Radio Almaina nos está escuchando allá por Granada.
23 de septiembre, año del 65, en Chihuahua unos muchachos se lanzaron decididos a luchar por los derechos de todos los oprimidos. Eran 13-8, cayeron durante aquella jornada que señala un camino para construir su patria a la masa empobrecida, campesina y proletaria. El gobierno dijo que eran locos mal aconsejados, como torpe venganza, en un gesto inhumano, sin el último cobijo, a una fosa los echaron. Poderosos, opresores, terratenientes y ricos, en su tumba insultaban a los jóvenes caídos, pensando que con su muerte su causa habían vencido.
Cuando se lleva en el alma convicciones muy toda la conciencia a la realidad impugna, ya no se piensa en la muerte, solo se piensa en la lucha.
Si se triunfa es más pronto el mañana que se anhela, si derrotan el intento, el ejemplo es lo que queda. Como faro libertario y otros seguirán la senda y entraron al combate sin temblores y sin miedos, y su sangre generosa en la sierra la vertieron para sembrar la esperanza de un futuro justo y bueno. Su empeño, su firmeza, su profundo amor al pueblo los llevó al sacrificio, pero ellos no están muertos. En la luz de sus principios siempre seguirán viviendo. Defendiendo sus ideales y cruzando por la sierra y por todos los lugares, que peleando para el pueblo, sosteniendo sus verdades, con las armas en la mano, también cayó Arturo Ami.
Después volando muy alto, él sacude las conciencias para que nunca se olvide, ni se borre ni se pierda la razón que defendieron de madera.
Saludamos a Carlos Montouto y a Abel Ortiz. Carlos, buenos días. Abel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos.
Vamos a empezar con un tema que lleva arrastrando todo este fin de semana y esperando para tratarlo hoy, quizás porque esté Carlos y conozca el tema desde la vertiente jurídica, pero también desde la vertiente del tratamiento que pueda tener la emigración y todo ello, pues Lavapiés, la muerte de Mamé Valle.
Mamé Valle,
creo que es, no sé cómo se pronunciará. También los disturbios que hubo a continuación, las declaraciones cruzadas, las declaraciones e informaciones confusas que han llevado a todo, incluso a querellas cruzadas de el sindicato de manteros contra la policía contra el sindicato de manteros, la policía contra Monedero haciendo declaraciones, etcétera, etcétera. Todo el barullo de información que puede ser que la mayoría de vosotras conozcáis o no, porque habéis estado de fallas o fuera y ausentes de los medios de comunicación, pero vamos a empezar por ahí, Carlos. Relátanos un poco los hechos, sitúanos y después hacemos valoraciones.
Lo primero que hay que explicar es que la realidad de los manteros en España es desde hace tiempo una realidad que se conoce, es un secreto a voces entre la gente que tenemos alguna relación con el mundo de la inmigración, pero es una realidad totalmente distorsionada en los medios de comunicación, en donde la criminalización constante que se hace de la inmigración irregular de una parte y de las personas que se dedican a vender productos que en unos periodos de tiempo en nuestra historia reciente en España han sido considerados delito, en otros se ha despenalizado, y luego explicaré por qué. Y por último, que se volvieron a criminalizar en el Código Penal de Gallardón con la desaparición de las faltas, que recordaremos del año 2012, ha provocado que exista realmente una situación en donde se favorecen los abusos policiales permanentes, el hostigamiento, y en definitiva, cuando la ley dice que eres delincuente por un delito que hasta la fecha se conocía en España como un delito de pura o mera subsistencia, es decir, cuando se aplica el Código Penal a los robagallinas, para que nos entendamos con claridad, y la frase, como he sabido, no es una frase mía, pues genera que haya una especie de manto de opacidad y de impunidad respecto de los abusos policiales y del hostigamiento que se vienen produciendo por todas las policías locales de España, que son las primeras que intervienen en la represión de este tipo de, entre comillas, delito, y que genera que en barrios tan calientes, tan multiculturales, y en donde hay tanta miseria y tanta gente tratando de ganarse la vida y de buscar su subsistencia como lavapiés, provoque que cualquier chispa acabe generando pues unos disturbios que ya hemos visto repetidos en otras ocasiones en otras capitales europeas en circunstancias similares de abusos policiales, como sucedió en la época de Sarkozy con la quema constante de vehículos en la banlieue de París, es decir, en los suburbios de París, y también volvimos a ver en Londres ya en esta década, creo que fue en el verano de 2012 o 2013 si no me equivoco, en Londres, con los que a partir de entonces se apodaron con el término chaps, que viene a significar algo así como adolescentes desempleados blancos, y que fueron los que, junto con otros negros, por la muerte precisamente a manos de la policía de un ciudadano británico negro en uno de estos barrios, provocó la chispa que acabó en incendios, desórdenes, asaltos a distintos comercios, etcétera, etcétera. Es decir, en estallidos de rabia, en brotes de rabia. De todo eso, aquí en la emisión del día del martes, hablamos en su momento, conforme aquellos incidentes se fueron produciendo, pero a la opinión pública española en general nos parecía que esas eran realidades sociológicas muy lejanas a nosotros. Lo que ha sucedido este pasado fin de semana en Madrid, a partir del jueves, que es cuando se produjeron los hechos que desencadenaron toda esta ola de aparente violencia callejera, son hechos que recuerdan mucho aquellos otros de aquellas ciudades, que nos demuestran que estas realidades que nosotros insistimos en que no tienen que ver con la sociedad española en general y que únicamente responden a minorías, son, por el contrario, realidades cotidianas que ya están aquí instaladas entre nosotros, y que estos estallidos de furia y de rabia, aunque no conduzcan a nada, luego lo vamos a desmenuzar más despacio, son estallidos de rabia que ya no son ajenos, que ya están entre nosotros. Como es sabido, al menos en cuanto a la información que se ha dado, en el pasado jueves al mediodía se produjo una amplísima redada por parte de la policía local, custodiada por la Policía Nacional, contra los manteros que habitan sobre todo en el entorno de la Puerta del Sol en Madrid, que es un centro neurálgico, como sabemos, de la actividad ciudadana, no solamente en la capital de España, sino realmente para todo el país, por el amplificador, ¿no?, por la gran pantalla que supone, ¿no?, todo lo que sucede allí. Esto desencadenó, como ocurre habitualmente en las grandes ciudades, también en Valencia, de las que por motivo de mi actividad profesional he tenido ocasión de ocuparme y conocer de cerca en varias ocasiones, ocasionó, como digo, la persecución de distintos manteros que salieron corriendo, entre los cuales se encontraba Mamen Bae, que es un ciudadano senegalés, o era un ciudadano senegalés, que llevaba 12 años en España y que efectivamente no tenía en este momento papeles. Lo había tenido con anterioridad, pero no los tenía en este momento. Que huyó precipitadamente a la carrera con su mercancía. Ya sabéis que las tienen esas telas cogidas con cuerdas para salir corriendo. Y esta persecución se produjo, normalmente se produce a pie, pero últimamente, ya hace un tiempo, la policía local utiliza motoristas para perseguir por cualquier recorrido a los manteros que huyen. Hay que recordar que esto es un delito menor, castigado en delito contra la propiedad industrial, castigado en el Código Penal con penas que normalmente no exceden ni siquiera del año de prisión, pero que se convierten en delitos con unas consecuencias muy graves para los manteros, sobre la base de que, primero, si está en situación irregular, provoca la expulsión del país por esta aplicación sustitutiva de la expulsión en lugar del cumplimiento de una pena que en circunstancias normales y a falta de antecedentes penales ni siquiera sería cumplida porque quedaría en suspenso. Y en segundo lugar, porque además del riesgo de expulsión, tiene otra consecuencia gravísima añadida para ellos, que es la pérdida realmente de toda su vida en España, porque lo que la gente no sabe es que los manteros defienden con uñas y dientes su mercancía y por eso, en vez de abandonarla como hacían antes, salen corriendo con ella, como consecuencia de que originalmente, cuando esta tendencia a principios de los años 2000 empezó a extenderse por toda España, esa mercancía que venden, esos bolsos, esas zapatillas, esas gafas, esos CDs, esos vídeos que normalmente venden, simulando ser los originales, aunque es muy muy evidente que no se parecen en nada a los originales y que evidentemente un bolso Louis Vuitton no puede costar 15 euros de ninguna de las maneras, con lo cual a esa venta reputada como ilegal y delictiva como delito contra la propiedad intelectual industrial de grandes marcas internacionales, de grandes corporaciones, es un delito al que contribuyen todas las personas que compran estas mercancías. Y repito, estas mercancías antiguamente, en la década pasada, se les cedían en depósito por los almacenistas. Actualmente no es así. Actualmente es una mercancía que quien quiera venderla tiene primero que comprarla, con lo cual, si la policía te la despoja, te la decomisa, tú te quedas sin literalmente, no solamente sin ningún medio de vida, sin ninguno de los ahorros que hayas podido juntar o del préstamo que en su momento otros compatriotas te hicieron para que pudieras salir adelante cuando llegas a España, sea en patera o sea de la forma que hayas llegado, o sea sencillamente porque tuviste papeles, pero por falta de empleo, sobre todo en el campo, como ocurrió con mucha población migrante a finales de la década pasada cuando llegó la crisis económica, se quedaron sin contratos, se quedaron sin, como consecuencia de ello, sin papeles y pasaron a formar parte de nuevo de la economía sumergida de la inmigración irregular. Entonces, Mamen Bae era uno de tantos que han sufrido estas persecuciones motorizadas, solo que esta persecución motorizada ha sido mucho más larga de lo habitual. De hecho, los responsables municipales del Ayuntamiento de Carmena salieron a decir que ellos no habían dado órdenes de que la persecución o la persecución en esa redada llegara más allá de los alrededores de la Puerta del Sol. Y sin embargo, lo cierto y verdad, por lo que parece, es que, por lo que luego contaré de cómo los medios de comunicación han tratado de desmentir la versión de que había habido una persecución policial. Pues esta persecución motorizada llegó hasta nada más y nada menos que 2 kilómetros y pico después. Es decir, probablemente muchos de nuestros oyentes, si no han estado nunca en Madrid o no conocen el centro de Madrid, no sepan de lo que estoy hablando, pero entre Sol y la calle Oso, el Lavapiés, hay que subir hasta Jacinto Benavente, después hay que bajar hasta Tirso de Molina y después hay que seguir bajando las cuestas del barrio de Lavapiés hasta la calle Oso, que es donde, a poca distancia de su casa, en Mamen Bae, cae desplomado y fallece en el acto. A partir del momento que cae desplomado, hay muchas versiones que luego, si queréis, podemos entrar, pero el primer planteamiento inicial es cómo En realidad, mientras que la versión oficial, que es la que cala entre la población, entre la opinión pública española en general, es la de son delincuentes porque están vendiendo productos prohibidos, y esto es un mantra que se ha extendido desde todas las televisiones y desde todos los titulares de los grandes periódicos o de las grandes rotativas nacionales en papel, y por tanto, como son delincuentes, la policía no hace otra cosa ni puede hacer otra cosa que perseguirlos. Sin embargo, hay que poner en contexto que la situación pasa porque hay una desproporción total en las medidas de represión policial respecto a la poca gravedad o ninguna gravedad de este delito de robagallinas, que es un delito de mera subsistencia, que es la que está detrás del fallecimiento, por mucho que se quiera contar ahora por parte del mundo y otros autopsias que sean, y la autopsia que se ha realizado, de que si tenía o no tenía una enfermedad congénita del corazón. Oiga, mire usted, este señor era un señor sano, sí, que si no hubiera mediado una situación de tensión máxima en donde está en juego, como acabo de explicar, y si este contexto no se cuenta, como de hecho no se está contando en los medios, en la versión oficial que se está extendiendo por todos los medios de comunicación generales, si no se explica este contexto de lo que significa que te despojen de tus únicas pertenencias y tu único modo de vida en España, porque la otra es qué hacía este señor 12 años después teniendo que recurrir prácticamente a la mendicidad, si no es la mendicidad, es la venta de este tipo de productos, porque si no, la otra salida es la venta de marihuana al por menor, que es también otra de las grandes preocupaciones que existe en el mundo de los derechos humanos en España, en cuanto a que qué mal lo estamos haciendo cuando alguien que lleva 12 años en España no ha conseguido todavía ningún sistema de vida medianamente digno, ¿no? Entonces, que haya esta desproporción en el empleo de los medios y que pretenda desvincularse esta desproporción en los medios de represión policial empleados del resultado de muerte de Mamen Bae es no solamente falsear la realidad y engañar a la población con el mantra de que esto es delincuencia y que a la delincuencia hay que perseguirla, y la criminalización constante aludiendo, como ocurre siempre con la inmigración, a que detrás hay mafias. Pues no, detrás no hay mafias. Como ellos han explicado en montones de ocasiones, estos son materiales, bolsos, etcétera, etcétera, que se venden libremente, que se importan libremente en los puertos españoles, que se venden libremente en los grandes almacenes sin ningún tipo de control policial ni de ninguna clase, y que se está haciendo la vista gorda permanentemente con la circulación de este tipo de productos, que son falsificaciones de marcas industriales, de marcas comerciales. Y lo único que se reprime es precisamente a los vendedores en la calle, por lo cual tiene un componente clasista y racista que es indiscutible, del que no se habla. Por eso es que el no solamente el sindicato de manteros y lateros en Madrid, la asociación senegalesa española, que es la que ha estado lanzando los comunicados y llevando la iniciativa para tratar de contrarrestar la versión oficial única que se ha contado en los grandes medios de comunicación españoles, y que es la versión que compra cómplicemente el mismo señor español y española, que luego bien que acude al paseo marítimo de la Malvarrosa a comprarles bolsitos y gafitas y a regatearles con el precio. Bueno, pues esa misma gente que en cualquier otra circunstancia sería acusada de un delito de receptación por aprovecharse de los efectos de la comisión de un supuesto delito, como sería este que tanto se dice del delito de propiedad industrial, es la misma población española que ha estado en las redes sociales todo el tiempo sacando a relucir y comprando el discurso y repitiendo y duplicando el discurso de que se lo tenía bien empleado, que la policía encima le socorrió, que no tenía nada que ver, que se murió solo, que para qué corre, que se ha cometido un delito porque se apañe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren ustedes, no es así, porque lo que están contando las personas que conocen de cerca la realidad del barrio de Lavapiés es que el barrio de Lavapiés está permanentemente desde hace meses, eso bajo el mandato de Carmena, hostigado por la policía local, no digo que con instrucciones del gobierno de ahora Madrid, pero sí que, en todo caso, sin que el gobierno de ahora Madrid tome medidas contra el hostigamiento policial permanente que se produce precisamente en ese barrio tan carismático de la capital de España por lo que significa ese barrio. Y la gente en ese barrio, blancos, negros, chinos, están hasta las narices del hostigamiento permanente y de la humillación permanente que a las personas que se dedican a la subsistencia, porque eso es en definitiva en lo que consiste el top manta, pura y durísima además subsistencia, con unas condiciones de vida que no se las deseo a nadie, a la hora de trabajar 12, 14 y 18 horas sin saber si te vas a llevar 4 euros a la boca, bueno, pues al día, bueno, pues esas personas que compran ese discurso y que lo repiten, luego lo único que ven es que cuando la gente ya se harta, cuando surge una chispa como esta, pues efectivamente la gente estalla en rabia. Y entonces lo único que se saca es que los senegaleses, los radicales, los antisistema, queman contenedores, asaltan comercios, se llevan televisores, rompen el mobiliario urbano, atacan con piedras los coches de otros vecinos. En definitiva, un estallido de rabia en el que no se comprende, porque no se quiere comprender, que cuando tú a un perro lo apaleas todos los santos días, luego no puedes pedirle que no te muerda.
Abel, después de escuchar a Carlos, que no lo digas.
Que a mí se me ocurren dos cosas. Una, primero, respecto a lo de la enfermedad congénita, yo ya había oído este argumento en un caso similar, que en un caso de hace algunos años en el que un policía municipal de otra ciudad que no era Madrid, de provincias, le dio en la cabeza a un chaval y lo mató. Bueno, pues fue absuelto porque se dijo que aquel chaval tenía debilidad craneal congénita. Quiero decir, es un argumento recurrente.
Sí.
Es un argumento que está en muchos de los protocolos que utiliza la policía. Pero la policía es utilizada. La policía ahora mismo, hemos escuchado toda esa movida de los salarios y todo esto, y el volumen de agentes de policía que hay, es decir, manejar la dirección de los esfuerzos de los cientos de miles de policías y otros cuerpos, como la Guardia Civil o lo que sea, dirigirlos en una dirección o en otra, es política. En eso consiste la política, ¿no? Y entonces, utilizar todos los recursos de la policía y los recursos de los juzgados para perseguir, antes decía Carlos Robagallinas, pero bueno, manteros, menudeadores,
lateros,
en fin, antisistemas, gente que, porque claro, si esa gente se dedicara, y los juzgados, muchos de ellos llevados por jueces del Opus, o las policías, muchas de las cuales comisarías o distritos están dirigidos por gente ultra, pues dirigir todo eso en la dirección de los miles y miles y miles de millones que nos han quitado, que nos han empobrecido, eso pues parece ser que no, porque claro, el gobierno, en fin, ¿qué vamos a decir del gobierno? Tenemos que poner ya luminosos. El gobierno que organiza todos los juzgados, todos los juicios, para que echen a los jueces, para que se vayan, para que se trasladen, para que desaparezcan las pruebas, para que pongan al fiscal que quieran. Ese mismo juez, ese mismo gobierno es el que decide contra quién se lanza la policía. Y la policía no se lanza en general contra la delincuencia. Porque claro, sería muy muy visible o visibilizador imaginarnos esos paseos marítimos, a un lado yates, grandes barcos, gente con camisas de flores entrando y saliendo a tomarse un martini, y en la mediana los manteros, ¿no? Al otro lado. Y claro, llega la policía y ¿a por quién va? ¿No? Y claro, ir contra los pobres tiene un nombre. Ir contra los más débiles tiene un nombre. Y luego quería relacionar esto...
Perdona, Abel. Ir contra los pobres, y además en este caso se añade, ir contra los pobres negros. Porque son ellos Es contra los pobres y además de manera racista.
Esto iba ahora, porque lo quería relacionar con el pescadito. Es decir, ha habido mucha gente, y todos han tenido especial interés en mezclar las cosas, en liar las cosas. Primero lo que ocurrió con la muerte del niño este, con la muerte de Gabriel, que es un asesinato. Hay un asesinato, hay una víctima del asesinato, hay una asesina, o supuestamente hay una asesina, y hay unos juzgados que juzgarán un asesinato. Introducir en eso el componente racial es racismo, porque ahí no tiene nada que ver. O vamos a comparar las cifras de cuántos asesinatos hay de negros a blancos o de blancos a negros en este país. Vamos a compararlas. O si en ese asesinato, en fin, para mí parece claro que mezclar eso con lo que ha ocurrido, que es evidentemente racista, porque todos saben que los manteros resulta que es que además de pobres son negros. Y en ese caso hay una motivación racista, racista institucionalmente.
Así es.
Y mezclar las dos cosas es jugar a lo que están jugando, a la confusión, a todo es igual, se pueden mezclar las cosas. Y introducimos en un asesinato. Hay asesinatos todos los días en este país, todos los días. Hay padres que matan a sus hijos, hay madres que matan a sus hijos, muchas veces, todos los días. Este caso, ¿por qué se centra así? Pues porque podemos aprovecharlo mediáticamente para sacar a una mujer negra y decir esto sibilinamente tiene algo que ver con el color de su piel. No, cuando ese asesinato no se produce esa circunstancia, no tiene nada que ver el color de la piel, ¿no? Y en el caso de los manteros, pero no solo de los manteros, pero ¿quién? ¿A quién detienen? ¿Quién están llenando todos los juzgados? Es decir, imaginémonos el despliegue de policías para detener a un mantero, para llevarle a unos juzgados, para montar todo un cipostio de papeles, de traslados, es decir, de recursos.
Te lo digo yo, Abel, porque he tenido además un juicio hace poco con un mantero de aquí de Valencia, perseguido también en moto por todo el barrio del Carmen el Día de Reyes, para más inri. Y el barrio del Carmen repleto, y esto es haciendo la persecución del siglo. Vamos a ver, ¿sabes en qué ha terminado? En 45 días de trabajos en beneficio para la comunidad. Es de vergüenza la desproporción. Claro. O sea, porque no se pretende en realidad meterlos en la cárcel. Lo que se pretende es, de una manera totalmente racista, someterlos, hostigarlos y asustarlos. Decirles, cuidadito que os tenemos vigilados. Cuidadito que estamos ahí. Os dejamos vivir cuando queramos, pero en cuanto queramos, os metemos al trullo o hacemos con vosotros lo que queramos. O os metemos en el CIE y os echamos a vuestro país. Cuidadito con levantar la voz. Cuidadito con ser insolente. Cuidadito con reclamar. Y eso en Lavapiés este fin de semana se ha terminado.
Y luego, respecto a la mayoría esta social que quieren conformar o que supuestamente existe, o la mayoría silenciosa que de alguna forma respalda esto y dice no, porque ellos hacen los... Quiero que hicieran el ejercicio de trasladarse un poco en el tiempo y ver cómo forman parte de esa misma mayoría social que veía con naturalidad cómo vendían a los negros en las plazas de Madrid hace un siglo. O cómo veían con naturalidad tantas cosas abominables, criminales, miserables, y que esas mismas mayorías sociales están ahora aquí, o supuestamente, ¿no? Porque esto habría que discutir si esa mayoría social es real, si es creada, si es fantasmagórica, en fin, eso habría que discutir otras cosas. Pero esa supuesta mayoría social que respalda esto con normalidad tiene que ser consciente de que lo que está respaldando se verá en muy pocos años, igual que se ve con una perspectiva de años hacia atrás, como gente que está respaldando crímenes, que está respaldando actitudes criminales. Sí.
No, que te habías cortado. Está respaldando actitudes criminales, has dicho.
Sí, y pagar presupuestos de todos, en vez de para las pensiones, para policías, para que persigan a pobres, negros o no, pues a lo mejor tienen que perseguir otra cosa para que nos compense ¿no? Lo que cobran y el presupuesto, y a lo mejor tendrían que estar dirigidos contra otras actividades mucho más perniciosas para la sociedad que eso, ¿no? ¿Qué daño irreparable nos hace a la sociedad el que 500 senegaleses, me parece que decían el otro día, que viven en Madrid, 500 senegaleses que viven de vender mercancías que consiguen como pueden, son un problema social? ¿Son un problema que haya que resolver con gente armada y con gente y con represión? ¿O la represión y la gente armada es para sostener a los yates? ¿Es para sostener a los del otro lado del paseo? ¿Es para sostener a los de las grandes urbanizaciones de lujo? No para protegerlos de esos manteros, que no, sino cambiar el objetivo del disparo, cambiar el tiro. No, aquí no miréis. En nuestras grandes compañías, aquí no miréis, porque aquí somos todos gente de orden, blanca, conservadora. Aquí no. Donde los problemas de nuestra sociedad los crean 500 senegaleses de Madrid, los crean los jubilados politizados, los crean las mujeres que, en fin, que se manifiestan. Esos son los que contra los que hay que ir, contra los que protestan y hacen un piquete en una huelga, contra los que hacen canciones y expresan lo que les dé la gana. Eso es un objetivo de todo el aparato carísimo de represión del país. ¿Cuánta parte de ese aparato está para cerrar prostíbulos? ¿Cuánta parte de ese aparato está para ir de verdad contra las toneladas de cocaína que entran todos los días en este país? ¿Cuánta? Y no contra el último del eslabón, que es el que pringa, el que va al talego, y la cadena sigue intocable porque se sustituye uno por otro y cambian un pobre por otro, cogen a uno, lo mandan al talego y cogen a otro y le ponen al final de la cadena para que la cadena nunca se rompa. Entonces, pues, claro, estamos en una situación muy grave. Esto está empeorando, ¿eh?
Está empeorando mucho, Abel, pero yo permíteme que le dé una vuelta de tuerca más al factor racista, más allá del factor de la porafobia, es decir, de la fobia al pobre, ¿no? Este caso específico de la persecución a los manteros, que es algo que sabemos que se reproduce en las costas españolas, en los paseos marítimos, en Cataluña en particular, que yo he visto en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando he estado en el centro de Barcelona, donde además las persecuciones son enconadas, o sea, enconadas, es decir, con un odio por parte de la policía, que es una cosa loca, o sea, loca, me refiero, ya no solamente porque la gravedad del delito sea mínima en comparación con el despliegue de medios empleados para perseguirlo, sino además por la saña con la que se hace, que a mí me hace reflexionar, pues una en concreto, o me ha hecho reflexionar una frase que he leído estos días, o unas palabras que he leído estos días, de la mujer de un mantero que lleva 20 años aquí, que también es senegalesa, y que decía en un perfecto castellano, explicaba en un perfecto castellano, que el problema era que de 20 policías que se dedican a la persecución en la calle de este tipo de delitos, había dos medianamente sensatos, pero que los 18 restantes es que estaban esperando la oportunidad para humillar, para ofender, para faltar al respeto y desde luego para detener.
Entonces, claro, que les dejen trabajar.
A eso voy yo. ¿Por qué? Pues porque está claro que cuando el gobierno de Zapatero, en la época álgida de Pérez Rubalcaba, en el año 2009, procede a despenalizar el top manta, lo hace porque desde hacía 4 años los jueces les venían diciendo continuamente en las distintas sentencias que era una desproporción absoluta y que nadie podía llamarse a engaño. Es decir, que no había ningún perjuicio para las grandes compañías, Adidas, Nike, Warner Brothers, todas estas que supuestamente resultan perjudicadas por este delito de propiedad industrial. Nadie podía llamarse a engaño porque la baja calidad de las imitaciones y el bajísimo precio precio en comparación con el coste tan alto en el mercado de cualquier otro producto de estos, pero original, impedía que ninguno de los compradores pudiera estar dejando de comprar, qué sé yo, una marca cara en sustitución de estos productos, que por tanto el engaño era falso que se produjera y que el perjuicio era inexistente. Y esto se lo decían los jueces, una sentencia sí y otra sentencia también. Es por esto que se despenaliza. Por tanto, ¿por qué se vuelve a penalizar cuando llega Gallardón con la excusa de que desaparecen los juicios de faltas? Muy sencillo, porque lo que se trata es de mandar un mensaje frente a la invasión de la inmigración, y eso es lo que es racista. Un mensaje que todos los policías de ideología franquista y de ideología nacionalista española, que son la gran mayoría de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español, lamentablemente, compran a la primera. Me han dado rienda suelta para que actúe. El a por ellos es un a por ellos contra la invasión de los inmigrantes. ¿Y dónde tengo la coartada legal para poder hacerlo? La coartada legal me la da el Código Penal, que vuelve a convertir en delincuentes a estas personas. Y no solamente es el caso de Mamenyae, es el caso de, y lo hemos visto este fin de semana, ¿verdad? Qué casualidad, de otro muerto. Que supuestamente muere y se le desvincula porque muere de un ictus, pero esa es la versión que nos da oficial, que nos da el Ministerio del Interior, la policía, con el parte médico correspondiente. Yo puedo deciros que sé cómo se hacen algunos partes médicos en los casos de abusos policiales, y se hacen directamente al dictado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y es una vergüenza que esto ocurra con la connivencia de algunos, porque igual que no hablo de todos los policías, no podemos hablar tampoco de todos los facultativos. Pero esto ocurre. Y el caso de Ousseynou, a ver si lo digo bien, Ousseynou Mbae, que se llama igual pero de apellido, pero no tiene nada que ver con Mamen Mbae, el fallecido, es un caso en el cual las versiones que se cuentan desde los compañeros de este otro senegalés son muy diferentes a que se murió porque tenía un ictus. No, vamos a ver, según ellos se murió por el impacto como mínimo de una piedra o de un objeto contundente mientras participaba en las manifestaciones de repulsa el viernes que se produjeron en Lavapiés contra el fallecimiento de Mamen Mbae el jueves. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, resulta que no hay, además, ninguna transparencia en este tipo de actuaciones. Me dice la policía, dice el Ministerio del Interior, la Jefatura Superior de Policía, la Dirección General de Policía, que tiene informes médicos, que son los que se filtran a la prensa generalista, en los cuales este señor se ha muerto él solito, también igual que Mamen Mbae, que resulta que parece que los manteros este fin de semana se morían solos, porque ha tenido un ictus, cuando no hay ninguna forma, porque no hay familia aquí que pueda reclamar una segunda autopsia, no hay dinero a las asociaciones que puedan, de senegaleses o de manteros, que puedan estar tratando de mantener o dando una versión alternativa de los hechos a la que se está contando en la verdad oficial. No se les permite tener acceso ni a esa autopsia, ni a esa información, ni a esos medios, ni tampoco se les concede legitimidad para pedir una segunda autopsia, y en consecuencia de eso, resulta que no hay forma de contradecir con informes médicos y de darle o poner en valor la versión que están contando otros testigos, en donde dice que él fallece cuando está formando parte de las manifestaciones que están haciendo frente a la policía, y en unas manifestaciones en las que sabemos que se dispararon balas de goma, entre otras cosas. Entonces, estos dicen que muere como consecuencia de un golpe en la cabeza de un proyectil, que creen que es una piedra. Es todo lo que atinan a poder decir. Por lo tanto, las circunstancias del fallecimiento, de este segundo fallecimiento, que son las de Ousseynou Mbae, están sin aclarar, y seguramente van a quedar sin aclararse siempre, porque únicamente no va a haber posibilidad de desmontar la versión oficial de que se muere involuntariamente porque de golpe y porrazo le da un ictus. Qué casualidad y qué inoportuno el ictus, ¿verdad? Pero si había alguna duda que desmiente, para desmentir por completo el relato oficial que pretende desvincular la actuación policial, al contrario, que pretende pintarla como humanitaria y que incluso le hicieron maniobras al primer fallecido del que estábamos hablando, a Mamen Mbae, maniobras cardiorrespiratorias en el suelo cuando se desplomó en la calle Oso de Madrid, hay dos otros hechos que desmienten completamente estas versiones. declaraciones de que no hubo ningún abuso policial en estas intervenciones contra los manteros de carácter generalizado en el mismo Lavapiés, ¿no? La primera de ellas es la asistencia de una enfermera, que por supuesto no va a salir en televisión porque ninguna televisión la va a sacar, de una enfermera que, identificándose como enfermera, eso sí, era una enfermera de una comunidad racializada, es decir, no era blanca, no era española blanca, que es lo único que una buena parte de los policías entiende como españoles de pura cepa. Volvemos a los tiempos de los Reyes Católicos, donde había españoles cristianos de primera y luego había ciudadanos de segunda y de tercera, los judíos conversos, los judíos no conversos y los árabes, ¿no? Entonces, esta enfermera, identificándose como enfermera, diciendo tengo conocimientos médicos porque soy enfermera y trabajo como enfermera, se le apartó a empujones y no se le permitió asistir al herido cuando todavía estaba vivo en el suelo. Hubo que esperar con la excusa de que había que esperar a que llegara el SAMU. Y el otro hecho que ya de manera escandalosa demuestra cómo la policía estuvo actuando en todo momento tratando de ocultar la verdad, y lo que en lugar de poner luz y taquígrafos para despejar cualquier duda o cualquier mala interpretación, suponiendo que haya malas interpretaciones en este asunto, es el de el tercer herido, que no muerto, aunque ha habido más heridos, pero este es el más significativo de todos, que es Arona Diakate, que es el chico que aparece liándose un cigarrillo en una farola, apartado de todos los hechos cuando aparecen los antidisturbios, y sin mediar palabra, primero le pegan un porrazo por las piernas, y como el tío no se cae, Arona no se cae, le pegan directamente un golpe con la porra a la altura del cuello, lo cual está totalmente prohibido, y cae completamente fulminado.
Sí, sí.
Y a este chico se le lleva a arrastras, si fuera un saco de patatas. Primero se le abandona, luego hay otros policías que ya no van con la protección de los antidisturbios, sino que van sin casco y sin nada, que se lo llevan en volandas y arrastras entre cuatro, como si fuera un saco de patatas, al que se le mete en un portal, al que después de eso se le lleva a la comisaría, se pone, y es entonces desde la comisaría cuando se le pide una ambulancia para que le lleve al hospital. A ver, la versión que la policía da cuando resulta que empiezan a circular, porque si no hubiera sido así, si no hubieran circulado los vídeos de la brutal agresión que recibe con ese porrazo, que era mortal de necesidad, a la altura del cuello y de la cabeza, la versión que da la policía es que la ambulancia no la podían pedir en el lugar porque la situación no lo permitía. Pero vamos a ver, cuando al día siguiente, viernes, de la muerte de Mamen Bae, del primer fallecido, aparece por fin el embajador de Senegal, cuando los ánimos están más caldeados en la plaza de Lavapiés, y los propios senegaleses empiezan a buchearlo, el embajador senegalés se refugia en un bar y pide que venga la policía, y en menos de 5 minutos aparecen 5 dotaciones de antidisturbios que le hacen un pasillo y le sacan protegido por la policía de Lavapiés. ¿Me van a mí a decir a estas alturas, como si esto fuera Alepo en Siria, que no podían entrar una furgoneta del SAMUR en Lavapiés? ¿Pero quién se puede creer esa versión? Cuando resulta que además están grabados, porque hay un vecino que graba a la policía cuando lo esconden en el portal y se lo llevan después de tapadillo a la comisaría. ¿Para qué se lo llevan a la comisaría? Hay una razón muy obvia. Se lo llevan a la comisaría porque no es lo mismo pedir una ambulancia en el lugar de los hechos, donde evidentemente hay que registrarlo como herido o como detenido, los disturbios, a llamarlo desde la comisaría, donde hay un señor desvanecido, que tiene un golpe, que no se sabe dónde se ha producido, y es uno más de los detenidos que puede haber por cualquier causa. De manera que, de esta forma, la policía consigue o pretende conseguir desvincularlo de las cargas policiales que se produjeron en Lavapiés. Y por eso no lo registran ni como detenido, ni como herido en los disturbios. Es decir, esto, que desde luego han prometido, y espero que así sea, que no quede así, porque es donde hay mayores posibilidades de desmontar la impunidad pretendida por la policía, y que, por supuesto, no se está hablando más que en redes sociales y en algunos medios de comunicación digitales, pero desde luego en ninguno de los grandes televisiones ni medios de comunicación impresos. Esto es una demostración palpable, evidente, de que la actuación de la policía en Lavapiés fue totalmente desmesurada, totalmente desproporcionada, y que probablemente no tiene o no tenía ninguna instrucción concreta. Quiero creerlo desde el Ayuntamiento de ahora Madrid, del Ayuntamiento de Carmena, pero que se les fue totalmente de las manos, porque como ocurrió en Valencia, lo recordaréis algunos de nuestros oyentes, con el asunto de la Casa Camerunesa, del Centro Cultural Camerunés, el pasado mes de agosto aquí en Valencia, lamentablemente no son los gobiernos del cambio los que controlan a sus policías locales, sino sus policías locales las que controlan a los gobiernos del cambio. Y la papeleta que ha dejado ahora Madrid, los responsables de seguridad de ahora Madrid, saliendo en los medios de comunicación a darle todo el apoyo a la policía local, a la policía municipal de Madrid, y a santificar la versión ofrecida desde la propia policía, es sencillamente lamentable.
Bueno, si queréis dejamos esto o continuamos, pero nos vamos por el minuto 46 del programa prácticamente. Entonces nos quedan 15 minutos para poner una canción y si queréis hablar de algún otro tema.
¿Tú querías decir algo todavía de esto, Manolo?
Pues adelante, Abel.
A ver, yo creo que hay que poner por ley ya que de cada dos policías uno tiene que tener gafas.
A ver, explícate.
Que tiene que haber uno que piense. O sea, no puedes mandar anabolizantes entrenados especialmente para una historia física sin alguien que piense y analice la situación, lo que está ocurriendo y las posibles soluciones a la situación. Que no haya posibilidad de soltar a alguien armado y violento y de carta blanca. Pero claro, a mí me molesta especialmente también cuando todos hablamos y los centramos la cuestión en la policía, porque la policía es del ministro.
Ahí es donde quería interrumpirte yo.
La nacional, local, que es la que se dedica a los hostigamientos de delitos, no.
Efectivamente. Y la local que está bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Carmena, todos sabemos que es una policía heredada de veintitantos años del Partido Popular y además blindada.
Sí, y que tuvo problemas Carmena ya con ello, y sus jefes del ayuntamiento, cuando quisieron disolver, digamos, no sé si es la palabra, las unidades antidisturbios municipales, ¿no?
Claro. Sí, pero luego no los tapes, no hagas como Ada Colau en Barcelona, que
claro,
es la
que historia. Lo mismo también, sí.
Pero vamos a ver,
yo es el poder que decíais antes.
Porque no solo es cuestión del ministro del Interior, es cuestión también, o los responsables de las policías municipales, es también cuestión del ministro de Justicia, porque la policía siempre gana los juicios. ¿Y cómo es posible que la policía siempre gane los juicios? ¿Porque siempre tienen razón? No, aquí parece que hay algo extraño. Siempre gana los juicios porque hay esa política, porque hay esa diana en el fiscal y en todo el sistema. Se trata de eso. Y claro, si la policía siempre gana los juicios, que quiten los juicios, que no haya juicios con la policía, que se los den ya ganados. Y luego quería decir otra cosa, también para terminar con este tema, del fútbol y de las camisetas del Madrid y del Barça, que supuestamente podrían vender y perjudicar al Madrid y al Barça o a estas cosas, ¿no? Que porque también es una visión muy explicativa. ¿Cuántos niños menores traen el Barça, el Madrid, todos los grandes clubes y los pequeños europeos de África y de tantos sitios, a ver si hacen negocio con ellos, haciendo tráfico de personas? Esos no son un problema, no es delito, no es ilegal, no es, se puede hacer. Pero que vendan camisetas o que vendan gafas de sol o que vendan bolsos, eso no se puede hacer. Eso va contra la propiedad industrial, contra cosas tan vaporosas como que coman esas personas. Sin embargo, lo otro no. Los 14 muertos del Tarajal quedan ahí. A ver si seguimos pasando el tiempo y los enterramos bien enterrados en toneladas de olvido, y seguimos insistiendo en que han quemado las papeleras.
Muy bien, a Carlos, ¿ponemos música o quieres puntualizar?
No, vamos a dejarlo porque realmente esto a mí lo que más me verdaderamente me irrita, ¿no? Es la idea de gran parte de la sociedad española de que esto no es un problema nuestro, como si los manteros vendieran porque quieren vender. Vamos a ver, es que gente que lleva 12, que lleva 15 años en España, sí, con esas condiciones laborales tan brutales, cuando son despreciados incluso por los clientes, es decir, no están ahí porque quieran estar ahí. O sea, hay que hablar con los manteros. O sea, a mí me parece alucinante que un programa como La Sexta Noche no quiera hablar ni siquiera con el sindicato de los manteros. Primero te llamo, pero luego digo que no tengo tiempo para hablar contigo. Pero sí tengo tiempo para que un montón de tertulianos estúpidos que nunca han estado en Lavapiés, que nunca han hablado con ninguna de estas personas, ¿vale? O sea, estén pontificando acerca de que esta gente está ahí porque quiere, y claro, no lo podemos consentir porque nos estropea la fachada, ¿no? Nos estropea el paisaje urbano, ¿no? Hombre, no, vamos a ver, que la gente no está ahí, no podemos seguir comprando ese discurso cómplice e hipócrita y racista, en definitiva, de que esto no es nuestro problema, es el problema de los negros, es el problema de una minoría, es el problema de otros. No, esta gente no está vendiendo en el Top Manta porque quiera vender en el Top Manta. Esta gente está vendiendo en el Top Manta porque es que, ¿qué solución tiene si tenemos una ley de extranjería que les impide por todos los medios tener un trabajo digno? Ninguna. O venden drogas o venden eso, o venden Top Manta. Si no hay más, si no tienen más, ¿de qué les de qué posibilidades les deja de vivir? O sea, ninguna más. Y si es mujer, o se mete a la prostitución o se mete a limpiar casas. Y entonces, que estemos como sociedad civil en general mirando para otro lado permanentemente como si esto no fuera con nosotros, es algo que, aunque sea fuerza de quemar coches, nos van a acabar diciendo una vez sí y otra vez que sí, que es un problema nuestro. Claro que los trataremos como delincuentes, que es lo que hemos estado haciendo durante todo el fin de semana. Hay que ver, así no se va a ninguna parte, con la violencia no se va a ninguna parte, es que son salvajes, es que son sinvergüenzas. Claro, ves tú, eran delincuentes. ¿Cómo no va a actuar la policía? Bastante cuidado ha tenido la policía con ellos, si lo que había que tener es más mano dura. Ese es el discurso mayoritario en este momento en España, el que conmigo no va, y que por tanto es un problema de la policía y un problema de minorías, que de hecho son irregulares. Ya para empezar no tenían ni que estar aquí. Es decir, subyace todo un discurso racista asentado en la ley de extranjería que no se quiere ver, y por eso es que es mucho más grave que el hecho de una actuación concreta o de un abuso policial concreto de uno u otro policía en Madrid, en Barcelona o en Valencia.
Bien, no sé si queréis dedicar 3 minutos como mucho a algún otro tema, o lo dejamos y en vez de una canción ponemos una más larga, porque ya no nos queda tiempo para absolutamente nada.
Yo sí que
nada.
Quiero dedicar, si me lo permites, Manolo, esos 3 últimos minutos.
Pero son 3, son 3 minutos sí, sí. De reloj, 3 minutos.
Sí, sí, esos
3 minutos,
porque creo que encaja y es un corolario, ¿no?
Vale.
El ver el tratamiento que se le ha dado a esta información ante la opinión pública en general. Bueno, como casi siempre cuando tiene que ver con abusos policiales, el tratamiento que se ha dado frente al tratamiento que se ha dado al asunto de la prisión permanente revisable y, por el contrario, el tratamiento que se ha dado a las movilizaciones masivas en toda España con el tema de los pensionistas.
Pues
¿no? Es realmente sangrante, ¿no?
Concéntralo en 3 minutos, ¿vale?
Bueno, tanto Abel como yo en un minuto lo he ventilado, porque como no podemos entrar más a fondo, pues hay que verlo, ¿no? Es decir, resultaba verdaderamente bochornoso que durante todo este fin de semana todos los telediarios se abrieran durante larguísimo espacio y larguísimo tratamiento informativo a la cuestión de las movilizaciones, que luego han sido verdaderamente minoritarias, salvo en puntos muy concretos como Huelva y algún otro, y el sur de España y en algunos lugares, el tratamiento que también en las radios, que las emisoras de radio más escuchadas, etcétera, etcétera, se ha venido dando en todos sus informativos, abriendo con ellos como primera plana a estas recogidas de firmas, que además son recogidas de firmas masivas, porque lo están siendo para el mantenimiento y ejecución de la prisión permanente revisable al hilo del caso de del niño Gabriel, ¿no? Entonces, resulta verdaderamente vomitivo cuando no solamente puede ser vomitivo, porque desde luego legítimo es, pero resulta totalmente vomitivo y una verdadera hoja
de ruta. Hola, Carlos.
Espera,
es que no os queda tiempo a ninguno de los dos. Es que no os va a quedar tiempo.
El dolor de la gente se exprese como cada uno sepa. Otra cosa distinta.
No, pero yo creo que lo legítimo, perdonas, un segundo solo. Yo creo que lo legítimo es que esas manifestaciones las hicieran cuando se acabe la pena. Si tú te parece corta la pena, haz la manifestación cuando esa persona, después de tirarse, me parece que lo máximo que se puede uno tirar en la cárcel con nuestro ordenamiento jurídico son 20 años, ¿no, Carlos?
No, 30, pero tengo que decir hasta 40.
Pues que hagan, cuando hayan pasado 30 años y les parezcan pocos y quieran más castigo, que vayan y hagan las manifestaciones. Y a ver, y entonces será legítimo, porque les parecerá poco, pero que antes de que alguien haya pasado 30 años en la cárcel, les parezca poco, me parece que hay algo en las neuronas que patina.
No, a mí lo que me parece que patina todavía más bochornoso, porque son cosas que pasan luego desapercibidas, es que se esté continuamente diciendo, como se ha estado diciendo en todos los medios de comunicación, a través de los voceros de distintos partidos políticos y de todos sus adláteres en los medios de comunicación que están sentados en las poltronas de los platós televisivos, que es que las manifestaciones en Lavapiés eran manifestaciones siguiendo una hoja de ruta de Podemos. No es por defender a Podemos, cuando lo que está más que claro es que la manifestaciones y las recogidas de firmas por el mantenimiento y extensión de la prisión permanente revisable sí que son convocadas al hilo de la hoja de ruta del Partido Popular. Es decir, y esto no se dice con la suficiente contundencia, y hay que decirlo, ¿no? Entonces, es que vivimos en un mundo y en una sociedad española que se ha vuelto tan cruel y tan hipócrita que verdaderamente resulta a veces difícil levantarse por la mañana en un país como este, ¿no?
Bueno, esos medios de comunicación, tú te extrañabas antes de la sexta noche, pero ¿qué esperáis? Nos han llevado al huerto, han llevado alguna población al huerto, empezaron siendo una alternativa de televisión y ahora son unos más, son... tú los has
unos peores.
Claro,
o sea.
Pues entonces, ¿cómo iban a dejar hablar allí a los manteros? Ya recibirían la orden oportuna de que no. No fue por falta de tiempo, obviamente. Bueno... ¿alguna cosita más?
Bueno, nada. Pues habría que hablar para rematar, pero no nos da tiempo,
no.
¿Verdad? De que, por si faltaba algo, hoy se aprueba por el Tribunal Constitucional la sentencia que declara constitucional la ley BERT. Y ya, si no teníamos bastante con la presencia de la policía y del ejército en las aulas de primaria para enseñarnos a todos a ser obedientes y a ser paranoicos con la cultura de la seguridad, pues ahora además, si no quieres te toma dos tazas, vamos a tener con la constitucionalidad forzada por los 8 magistrados de 12 del Tribunal Constitucional impuestos por el Partido Popular, incluyendo el ponente, vamos a tener perlas tales como que se pueda pagar con dinero público a los centros privados y concertados que segregan por razón del sexo, volviendo a los tiempos del Opus en los años 60 y 70, a los centros privados y concertados que van a poder elegir a sus alumnos y que les van a poder imponer itinerarios educativos. Además, eliminando prácticamente de facto ninguna influencia en los consejos escolares de las asociaciones de madres y padres de alumnos, por poner algunas de las muchas lindezas que esta ley BERT, que fue, recordemos, aprobada solo con los votos del Partido Popular, en algo tan importante y tan necesario de consenso generalizado como es el sistema educativo español, bueno, pues, por si éramos pocos, parió la abuela.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Abel, nada que decir. 15 segundos.
La verdad es que no tengo mucho que decir, pero no porque, sino porque abruma todo esto.
Claro.
¿No? Me parece que hay una aceleración que nos está pasando por encima, ¿eh?
Sí. Es que estamos en guerra, nos han declarado la guerra hace mucho tiempo, así de claro. Y cada vez hay más víctimas porque cada vez hay menos respuesta. Y cuando la hay, se criminaliza, como ha sucedido en Lavapiés.
Bien, para otro día y en otro momento.
Muy bien.
Muchas gracias, salud y nos oímos, ¿vale? Hasta la próxima.
Salud, salud.
Suerte. Con un mechero le pego fuego a las ruinas de Roma y no evito la ocasión si tengo ganas de verte. Al filo de la navaja llevo la vida
que ya amaneció, paloma. Los cementerios están llenos de valientes. Mi corazón es de cobre y aluminio fino, que como el vino mató. Pero me acuesto de boda. Que no se apague la luz, que el frío las horas tiene. Que mi 40 de mayo llega hasta el 49. La vida despacio hierve como en el paro la cola. Los cementerios están llenos de valientes. Mi corazón es de y aluminio fino, que como el vino macera en una barrica de roble en las tiendas de los chinos. No lo busquéis, que no lo venden. Los cementerios están llenos de valientes. Mi corazón